NoticiasMBS.com presenta a Luis Cárdenas.
7 años en prisión pasó la Lore, pasó Lorena González Hernández, una ex agente federal, trabajadora en la Policía Federal, que había sido señalada, pues sin mayores pruebas, de haber participado en el secuestro y homicidio del hijo de Fernando Martí. Bueno, la Lore está libre después de 7 años de un proceso que estuvo extremadamente viciado y que estaba literalmente fabricando chivos expiatorios, fabricando culpables. Le quiero agradecer a Rodrigo Higuera, a su abogado, al abogado de la Lore, que me tome esta llamada telefónica. Abogado Rodrigo Higuera, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes. Saludos a ti, a tu auditorio. Y bueno, pues entenderás que muy contentos dentro de lo que cabe por ver la libertad de Lorena, por conseguirlo, por alcanzarlo. Sin embargo, bueno, el tiempo, y creo que tú lo has remarcado muy, muy puntual, el tiempo es dramático. Es un drama que tú mandes 7 años a una persona a proceso para que al final se den cuenta de que no tenían las pruebas, algo que desde el principio lo podían haber detectado. Pero bueno, de alguna manera es positivo que la Procuraduría haya desistido acusar, que es realmente la figura. Creo que por ahí se generaron algunas confusiones de que fue el juez que nos decretó la libertad, y no, fue más bien porque la Procuraduría Capitalina, la Procuraduría del Distrito Federal, determinó que después de analizar el expediente ya no tiene elementos con los cuales continuar el juicio, y mejor aún, ya no puede pedir una penalidad porque no tiene cómo soportar su petición. Entonces creo que eso de alguna manera es el mejor reconocimiento que podemos obtener de momento de la no responsabilidad de Lorena, de su inocencia. No tuvimos una sola sentencia, una sola, y lo quiero reiterar, una sola sentencia no indicó que Lorena era culpable.
¿Quién inició este proceso, abogado? Porque recuerdo muy bien aquellas palabras de Alejandro Martí en su momento, cuando reclamaba al Estado mexicano en su conjunto el aquel famosísimo "si no pueden, renuncien", y después pues vino la petición o la toma de palabra de Marcelo Ebrard. Iniciaron un proceso, la detuvieron pues vamos, hasta con violaciones al debido proceso en el momento de la misma detención. Pero ¿quién inició este expediente? ¿Quién era el procurador del DF en ese entonces?
En efecto, era Miguel Ángel Mancera, el hoy jefe de gobierno. Él estaba recién llegado. Ajá. Porque recordaremos que la tragedia del Beauty Vine provocó la salida del procurador anterior, Rodolfo Félix. Estaba recién llegado el entonces procurador Miguel Ángel Mancera. Y aquí el gran problema, y creo que tú lo sintetizaste perfecto, ese 21 de agosto de 2008, el día que se dio esa frase lapidaria para todos, de "si no pueden, renuncien", el único que asumió el reto malamente, porque además no era la manera de hacerlo, no era nada más para salir del problema, fue el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Y ese día se echó la suerte de Lorena, porque saliendo de ahí, saliendo de esa reunión, él dijo: "sí, Alejandro, yo te tomo la palabra". Acabando ese consejo, al día siguiente balean a Sergio Humberto Ortiz Juárez, que recordarás que lo hemos hablado, tampoco hubo pruebas. Él murió sin tener ninguna sentencia ni pruebas contundentes sobre su responsabilidad. A los 6 días, 7 días, Luis, recordará tu auditorio, fue aquella marcha en Reforma, claro, con 40,000 personas, todos de blanco, con veladoras, en la cual participamos la mayoría. Pero además ahí es donde tú te das cuenta que la sociedad tiene una sed de justicia muy legítima, y es justamente al 5 de septiembre, es decir, a la semana siguiente, a Lorena se le gira una orden de localización. Con una orden de localización, como tú atinadamente lo dices, la detienen. Con esa detención se fabrica un testimonio, que hoy lo supimos porque incluso el testigo, que además de traer una credencial falsa, nunca se le pudo encontrar. Y además, él dice: "me presento voluntariamente porque sé que detuvieron a Lorena". Error en el expediente, no estaba Lorena todavía detenida, no les daban las horas. Y algo peor, el lunes 8 de septiembre de 2008, para recordar a tu auditorio, en aquella conferencia de prensa donde Marcelo Ebrard se regodeaba diciendo que habían resuelto el caso de la Flor, porque recordarás que no lo dijeron como presuntos, dijeron: "hemos agarrado a la banda que secuestró y asesinó". Este día, y ahí empieza el drama, para contextualizar muy bien esto. El drama surge porque a las 7 de la mañana empieza la exposición mediática de Lorena, uh-huh, con una carga impresionante. Y a la noche de ese mismo día, y aquí está el drama, uh-huh, es que la escolta sobreviviente la reconoce. Es decir, las
ya cuando estaba exhibida.
Exactamente, las cuatro declaraciones previas de Cristian Salmones, el escolta sobreviviente, uh-huh, son diciendo: no puedo reconocer a nadie. Va a quedarse la exposición mediática, la procuraduría, a través de una petición además expresa del jefe de... Uh-huh. Es cuando Cristian se le pone a la vista a Lorena esa noche y dice: claro, es ella, pero insisto, ya te expusieron en medios, ya te exhibieron como acusada, como culpable, ya te puse como secuestradora, como asesina, como lo peor que puedes tener, y entonces llevas a la víctima a decirle: ¿verdad que es ella? Digo, un reconocimiento así no nada más es ilegal, es de lo más falto de toda ética, porque le avientas una carga a un sobreviviente de un lamentable suceso.
En una de las torpezas procesales, judicialmente hablando, penalmente hablando, pues creo más graves que hemos tenido en este país, se dio otro fenómeno, abogado, porque Lorena estaba detenida como la responsable, estaba presa, pero al mismo tiempo el gobierno federal, por la Procuraduría General de la República, había hecho una investigación para dar con la verdadera responsable, la famosísima güera. Nada más, de acuerdo al testimonio, había sido una mujer la que había marcado el alto del automóvil donde viajaba Fernando Martí, y bueno, pues después pasó el secuestro y posterior asesinato. Pero teníamos a dos mujeres detenidas, a la güera y a la Lore, y era pues ya una situación que no se podía sostener, pero que se sostuvo durante casi siete años.
Es que ese es parte del drama, creo que lo acabas de decir perfectamente. Tenían a dos mujeres acusadas de ser la misma persona, uh-huh, de hacer exactamente lo mismo, el alto en el retén. Sí, es cierto que la Procuraduría Capitalina tenía el reconocimiento que Cristian había hecho, insisto, de manera muy ilegal, uh-huh, pero bueno, contaban con eso, y PGR tenía la suya. Nosotros planteamos durante estos 7 años, ante PGR, ante el Poder Judicial local, ante el Poder Judicial federal, que se acumularan los juicios, pero nadie quiere asumir ese costo. Entonces todo el mundo rehuía este problema, y lo que acabas de decir, estamos ante una de las grandes aberraciones que puede haber en el derecho, no en México, en el mundo, uh-huh, de que tengas a dos posibles acusadas, a dos posibles culpables, y además, ¿qué reflejo le mandas a la sociedad y a las víctimas? Uh-huh. ¿Cómo se le dice a las víctimas que ya pasaron por un infierno que es el secuestro? Uh-huh. Lo más condenable que puede pasar una persona y su familia. Y todavía el Estado llegue y dice: mira, yo tengo a mi culpable. No, yo tengo a la mía. Lorena no debió haber pasado 7 años en la cárcel, no fue un juicio equitativo, uh-huh, no tuvimos un poder judicial, y sí quiero ser muy enfático, el Poder Judicial del Distrito Federal, entiendas, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, uh-huh, hizo todo lo necesario para que este juicio no llegara a ninguna verdad legal. Entonces no tuvimos ni verdad, ni fue legal. ¿Por qué? Porque en 7 años, Luis, no, uh-huh, tuvimos una multa los faltistas. Estoy hablando de algo grave. 7 años de desgaste en un juicio, y los que faltan ni siquiera una multa les pueden imponer, que es una de las funciones del juez. El juez no es un espectador, el juez es un rector del, uh-huh, proceso, el que lo guía, el que tiene que impulsarlo, el que si tú no te presentas, voy y te detengo y, claro, te llevo. Es decir, pareciera que esto era un juego de alárgalo, 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 hasta que ya fue insostenible, y bueno, sí, hemos de aceptar que fue un gran avance que el procurador Rodolfo Ríos dijera: ya, hasta aquí. Obviamente eso no te resarce el tiempo. Uh-huh. Oye, pues la entrada de tu programa, Luis, si me lo permites, ojalá hubiera sido retiro la acusación y usted disculpe.
Claro.
Oye, estamos nada más en el retiro de la acusación. Falta y usted disculpe. Y yo espero, y de verdad hacemos votos, que ya no desgasten más a la oreja, a las víctimas, y venga una disculpa pública que no se tenga que demandar. No es un regalo, no es un favor, es un aspecto legal.
Es una obligación, es una obligación del gobierno capitalino. Y te preguntaría finalmente, abogado, 7 años a tu cliente, a Lorena, le robaron 7 años de su vida. Siendo el actual jefe de gobierno, procurador, inició esta averiguación, inició este proceso, y así se siguieron, y así se siguieron, y así se siguieron, y hoy ya no había más elementos, ya no podían alargarlo más, y tendrá que venir esta disculpa pública, como bien lo señalas, pero te preguntaría, va a venir algo más, porque están en todo el derecho, pues, de demandar, de pedir alguna reparación por estos 7 años de vida perdidos, además de la exposición ante la prensa, ante el mundo como secuestradora, que no lo era. Tienen todo el derecho de reclamarle al actual gobierno capitalino que les pague por los daños causados.
En efecto, Luis, y creo que es una de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, porque sí aprovechan ellos que Lorena sale muy vulnerable, sale lastimada, 7 años en unas paredes, cuando no tienes tú nada que ver, te vulnera. Llega un momento en que la persona dice, yo con tal de salir, ya. Pero sí se lo hicimos saber a Lorena, esto es una obligación, tiene que haber una sanción para el Estado, aunque sea de este tipo, una reparación. Y aquí sí quiero ser muy enfático. Hemos tenido el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, y sí estamos viendo que los efectos reparatorios sean, si es cierto, en lo económico, no te van a restituir 7 años de tu vida, pero sí por lo menos le van a dar la oportunidad de enfrentar esta nueva etapa distinta. Ella ahorita sale sin trabajo, sale con un estigma que tú atinadamente lo dijiste. Uno todavía sigue revisando comentarios en internet y no toda la gente está convencida, porque además se generó la confusión de que el juez la liberó por insuficiencia probatoria, cuando el término correcto es, se le liberó porque la Procuraduría se desistió del juicio, reconoció su error. Entonces yo creo que los efectos reparatorios, tanto económicos, para que ella pueda rehacer su vida en una situación de menor desventaja a como estamos el resto de las personas, es decir, yo ahorita voy a buscar un trabajo y a lo mejor no tengo un problema. Y así lo va a tener. Entonces, el tema económico no es recompensarla, porque no se puede ni siquiera reparar el daño. Eso va a ser imposible. Los 7 años que le robaron de estar con su familia, con su hijo, él le puede ver a su hijo en la secundaria o es en la facultad. Es una cosa dramática. Entonces, sí lo vamos a demandar. Sí, aquí lo consideramos una obligación, porque es la única manera donde el Estado se puede responsabilizar de sus errores, además de la disculpa pública y además de esa reincorporación que se le tiene que hacer a la sociedad. No es un tema nada más de me disculpo y ahí te va un dinero, sino es me disculpo, trato de darte una situación económica adecuada para tu nuevo entorno, de que no vas a poder encontrar un trabajo fácilmente, pero también te tengo que reincorporar a la sociedad.
Claro.
Yo creo que ya la Procuraduría, Luis, hizo lo más difícil, que es reconocer que se equivocó. Ahora yo creo que no les falta mucho para hacerlo completo, y creo que hasta quedan mejor de decir, sí me equivoqué y esto no vuelve a pasar.
Ojalá.
Entonces, eso es lo más importante, Luis. Eso no se puede repetir. Gracias a que ustedes le dieron seguimiento, yo recuerdo contigo hace 2-3 años que estuvimos hablando de esto. Si ustedes, los medios, no lo hubieran olvidado, si hubieran olvidado este tema, hoy seguiríamos igual. Gracias a que ustedes le dan seguimiento. Ustedes no son los jueces, pero ayuda mucho a la transparencia. Esto en el nuevo sistema, ya lo dijo el señor Alejandro Martí por la mañana, en el nuevo sistema esto cambia. ¿Por qué? Porque las pruebas son muchísimo más contundentes,
claro,
pero lo más importante, son transparentes los juicios. Si las personas se hubieran enterado cómo soportaban este juicio, una imputación formada después de que tú escribiste a una persona en la prensa durante 12 horas, digo, es cualquiera entendería que hasta en el sentido común, no puede ser que tu única prueba sea un reconocimiento tan adecuado. Y conste que nunca nos dijeron que Cristian Salmones tenía miopía. Eso sí no lo ocultó la Procuraduría. ¿Cómo esa? ¿Tú te acuerdas? Hay muchas. Desaparecieron los audios del secuestro. O sea, fue una serie de vicios tras vicios tras vicios que hoy parcialmente culminan con la salida de Lorena, pero que definitivamente este expediente no puede quedar así, porque tiene que haber, aparte de los acuerdos reparatorios, definitivamente los compromisos y las acciones para que esto no se vuelva a repetir. Y aquí, permíteme cerrar con esto, ¿dónde estaban las comisiones de derechos humanos?
Claro.
La nacional y las redes podrán poner 1,000 pretextos, pero su función principal es ser vigilantes de víctimas y de acusados. En este caso, una acusada también es víctima, y brillaron por su ausencia las comisiones, porque están ocupadas más en otras cuestiones políticas que en hacer su verdadero trabajo, estar del lado de las víctimas. Si las víctimas hubieran recibido el apoyo adecuado, este juicio no hubiera durado 7 años.
Ojalá que sea así, ojalá que realmente la Procuraduría y el gobierno capitalino pues emitan esta disculpa pública, a la cual están obligados, no es un favor, no es una gracia de las autoridades, que venga una reparación económica del daño, como lo mencionas, abogado, y la restitución de Lorena en la sociedad, en un trabajo que perdió, pues justamente porque se buscaba desesperadamente un chivo expiatorio, y ella estuvo en el peor lugar, en el peor momento, en la peor circunstancia, y quedó como una víctima. A ver, claro, si el jefe de gobierno, hoy jefe de gobierno, antes procurador, que inició este caso, pues a ver si dice algo. Estaremos pendientes. Rodrigo Higuera, abogado de la Lore, abogado de Lorena, porque yo creo que no le gusta que le digan la Lore, ¿verdad?
No, de hecho es una de las cosas que más crueles fueron. Uh-huh. Se le hizo todo un estigma con la Lore, la uh-huh. comandante. Ni tenía el grado de comandante, es uh-huh. más, ni siquiera era una funcionaria operativa. Ella no tenía uniforme, no tenía patrulla ni armas de cargo.
Es administrativa, ¿no?
Exactamente, era una labor administrativa. Y además, ese es otro de los datos que nos ocultaron cuando uh-huh. hipnotizaron la Procuraduría. Que esto, a lo mejor, tu auditorio no lo recuerda, que al sobreviviente lo hipnotizaron la Procuraduría uh-huh. para hacer una reconstrucción del suceso. Uh-huh. Escondieron ese video, pero ahí claramente la persona, Cristian, dijo, no trae ningún logotipo de corporaciones policíacas. ¿Por qué se roban ese video? Porque entonces ya no encajaba Lorena Federal. Uh-huh. Ya se perdía eso. Y hoy, de los veintitantos que han tenido por este caso a nivel federal, no nos olvidemos que más de 7 eran de la Procuraduría Capitalina. Los encargados de investigar son los secuestradores. Aquí se explica todo este montaje que hoy culmina, y como bien dices, ojalá no nos obliguen a volver a entrar al litigio, uh-huh. que si es de eso lo haremos, pero esperamos que si ya hicieron lo más difícil, que es reconocer el error, que lo terminen de hacer bien. Creo que quedan mejor
que lo terminen.
El error.
Claro, que lo terminen claro. de hacer bien. Abogado, muchísimas gracias por tomarme la comunicación.
Presidente Carlos, el agradecido soy yo, y como siempre a tus órdenes. Muchas gracias, Luis.
Gracias al abogado Rodrigo Higuera, abogado de Lorena González.
Noticias MBS.com presentó a Luis Cárdenas.